Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Les hemos convocado porque esta mañana vamos a aprobar en Junta de Gobierno la propuesta del presupuesto municipal para el próximo año 2025 y una vez más, un año más, seremos el primer ayuntamiento de los grandes ayuntamientos de la región de Murcia en aprobar su presupuesto. Creo que es algo importante a destacar. No es que estemos buscando, por supuesto, ningún récord, no lo hacemos por eso, pero tenemos la convicción, todo el equipo de Gobierno, de que las políticas solamente funcionan si se trabaja con responsabilidad, con rigor, con seriedad. Funcionan si no están basadas, lógicamente no funcionan si no están basadas en un marco económico claro, concreto, que nos permita abordar todos los proyectos y todas las necesidades que tiene Cartagena, que no son pocas, y hacerlo con rigor, sin hipotecar el futuro, sin inventar cifras y sin tratar de eludir el control público. Todo eso no es fácil porque, como les dijimos la semana pasada, en la presentación de los diferentes informes económicos de cierre del tercer trimestre del año 2024, todavía no tenemos el presupuesto general del Estado, por ejemplo, con lo cual estamos trabajando también sobre algunas orientaciones e hipótesis sin tener los datos cerrados, pero sí que es cierto que para diseñar este presupuesto, por supuesto, hemos sido rigurosos debido al regreso de las limitaciones que el Gobierno de España, el Gobierno central, nos impone a todas las entidades locales con la estabilidad presupuestaria y también con la regla de gasto. Si tenéis algún problema, paro. ¿No se está grabando? Bueno, pero si Macu no lo puede grabar, pues espero un momentito. ¿Seguro? Bueno. Pues continuamos. Con este presupuesto, como he dicho anteriormente, seguimos actuando con rigor para poder cumplir el pacto de gobierno que firmamos al inicio de legislatura, los dos partidos que integramos el gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, con el objetivo firme de mantener la estabilidad institucional y de avanzar en las soluciones que merecen todos los cartageneros, en el interés general, que para eso abordamos este acuerdo. Por tanto, este presupuesto es un paso más en el camino de la estabilidad y tiene esa vocación de seguir transformando Cartagena, garantizando las inversiones que necesitamos en la ciudad, sin subir impuestos y reduciendo la deuda. Esa es la principal máxima del presupuesto. Con este presupuesto vamos a avanzar en las inversiones transformadoras que nos planteamos ya en el programa de gobierno para los cuatro años. Seguimos respaldando las empresas, vamos a hacer vivienda y más accesible, y vamos a mantener el impulso social dirigido especialmente a las personas mayores, a los niños y a los adolescentes y también a las personas más vulnerables. Con el presupuesto vamos a seguir consolidando también Cartagena como destino turístico de calidad, destino turístico basado en una programación cultural y deportiva de máxima calidad, mediante también la recuperación del patrimonio y dinamizando, como digo, la cultura y el deporte. Además, damos un paso más, tal y como nos comprometimos, en la descentralización, aumentando el número de juntas vecinales y dotándolas con más recursos económicos, tanto a las juntas vecinales como a los distritos, para que sean los propios vecinos los que decidan sus inversiones. Voy a anunciarles las principales novedades del presupuesto, las principales medidas, pero antes, como sé que lo que primero se busca es el dato total al que asciende el presupuesto, les adelantaré que el presupuesto para 2025 asciende a los 274,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,34% respecto al presupuesto de 2024. Como les he dicho, voy a abordar algunas de las novedades que incluye el presupuesto. Una de las principales novedades, como se pueden imaginar, es llevar toda la política de creación de empleo con las diferentes acciones transversales en las diferentes áreas de gobierno. Lo hacemos ayudando a las empresas. Este es el primer presupuesto en el que se incluye ya la oficina de empresas que acabamos de abrir, como saben, para acompañar a los inversores y reducir la burocracia. Desde esta oficina vamos a actuar también para impulsar el cooperativismo y la formación empresarial. El presupuesto también va a ayudar a los cartageneros y, lógicamente, a los empresarios e emprendedores, porque se va a financiar este presupuesto sin subir impuestos y, por tanto, creemos que esa acción de no subir impuestos va a ser muy positiva para atraer inversiones. Solo con nuestra decisión de no actualizar los impuestos y las tasas siguiendo el crecimiento del IPC, que no lo hemos aplicado a los impuestos, tasas y precios públicos, vamos a dejar en el bolsillo de los cartageneros, incluido los emprendedores y empresarios 11,7 millones de euros. Mantenemos la tasa cero para la apertura de nuevos negocios. Sumamos un 15% extra también de la deducción del ICIO para las empresas vinculadas al sector de la defensa y de la seguridad. Y mantenemos también rebajas en ese impuesto que pueden llegar hasta el 95% para la creación de empleo. No voy a extenderme sobre otras iniciativas que ya conocen, como la Mesa de la Formación para las Nuevas Industrias, que saben que ese es el objetivo que tenemos de creación de empleo transversal. Prácticamente todas las áreas municipales trabajan en esa creación de oportunidades, tanto para los trabajadores como para los empleadores, pero sí que les tengo que decir, aprovechando que estamos hablando del sector industrial, que esta misma mañana voy a dirigir una carta al ministro de Economía del Gobierno de España, a Carlos Cuerpo, para mostrar el rechazo que tenemos desde el Ayuntamiento de Cartagena al impuesto extraordinario a las energéticas que quiere hacer el Gobierno de España permanente por la amenaza que supone para el futuro de nuestro Valle de Escombreras, que como saben que está en plena transformación, se están llevando a cabo inversiones por parte de las empresas para en la dirección de la economía sostenible, de la transformación energética, del hidrógeno verde, y creemos que esta es una seria amenaza que no ayuda a las empresas que quieren transformarse e invertir en esa economía sostenible y en esa transformación energética. Volviendo al presupuesto, este será el primer presupuesto que impulse una estrategia municipal de vivienda. La hemos diseñado para fomentar la creación de vivienda pública y la creación de vivienda privada y también para incrementar la oferta de vivienda en alquiler. La delegación de vivienda es una de las que más crece en este presupuesto, por encima de los 770.000 euros. Y hay que tener en cuenta también que esta política de vivienda la hemos transferido a la sociedad casco antiguo. Lo hemos hecho por dos motivos. Uno, lo dejé entrever en la rueda de prensa de la pasada semana, y es que como tenemos que cumplir la estabilidad presupuestaria en la regla de gasto, vamos a hacer transferencias para la política de vivienda casco antiguo para no superar ese techo de gasto, esa regla y esa estabilidad presupuestaria que nos exige el Gobierno de España. Como saben, está por encima lo que nos exigen las entidades locales de lo que le exige a las comunidades autónomas y al propio Gobierno de España. Es injusto, pero es lo que tenemos en este momento, y para no arriesgar hacemos la transferencia del presupuesto a casco antiguo. Gran parte de ese aumento corresponde a los 400.000 euros que se transfiere desde el Ayuntamiento a la sociedad casco antiguo. Hemos decidido que es el mejor instrumento para dar agilidad al programa de vivienda y que nos permite financiarlo, como he dicho, sin que el Ayuntamiento arriesgue para no incumplir la regla de gasto, que ya tenemos este mismo año después de que estuvieran 4 años suspendidas por la pandemia y la guerra de Ucrania, pero ya tenemos y no podemos arriesgar. De esta manera, casco antiguo dispondrá el próximo año de 400.000 euros de presupuesto municipal, de 1,2 millones de euros procedentes de la subvención de la comunidad autónoma, y también podrá suscribir un crédito hipotecario para disponer de hasta 4 millones de euros para construir vivienda. Las primeras 300 viviendas que construiremos desde casco antiguo para generar más oportunidades para todos los cartageneros. En los presupuestos municipales también habrá una partida para los proyectos de obra y de urbanización que acelere esa promoción de vivienda. Otra medida importante que llevamos en la política de vivienda es la creación de una oficina de vivienda pública, también dentro de la sociedad casco antiguo. La oficina de vivienda pública es importante para gestionar las promociones que ya hemos diseñado, pero también va a ser de máximo interés para captar los fondos europeos que prevemos. Vamos a tener convocatorias muy ambiciosas por parte de Europa y queremos replicar exactamente el mismo modelo que hicimos de la Oficina de Fondos Europeos para cuando lleguen en esas oportunidades podamos alcanzar mucha financiación de los fondos europeos para hacer vivienda en Cartagena. De hecho, como saben, cuando hicimos la creación de la Oficina de Fondos Europeos, gracias a planificarlo y a diseñar esa estructura en el Ayuntamiento de Cartagena, hemos podido captar desde la creación de la Oficina de Fondos Europeos 40 millones de euros que se van a ejecutar o que se están ejecutando ya en Cartagena. Por tanto, queremos hacer lo mismo con la Oficina de Vivienda Pública y estamos diseñando la estructura para cuando se publiquen las convocatorias podamos conseguir más fondos para crear vivienda. Llevamos también a este presupuesto otra medida novedosa, que es la creación de una partida dotada de 500.000 euros para ofrecer acuerdos en materia de excavaciones arqueológicas a los propietarios que quieran construir viviendas en los solares del casco antiguo. No queremos que la necesidad de excavar, porque la arqueología, el patrimonio, como saben, en Cartagena manda, sea un obstáculo para la creación de esas viviendas. Por tanto, vamos a ayudar en los trabajos arqueológicos a quienes quieran construir y hacer viviendas en el casco histórico y mantendremos, por supuesto, el programa de subasta de solares aplicando la ley del suelo para quienes no quieran construir en sus solares. Un gran recurso también, y ya termino con el apartado de vivienda, para la creación de vivienda será también, como saben, el Plan General de Ordenación Urbana. Estamos en periodo de alegaciones, terminan las alegaciones el próximo 20 de noviembre. Con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana preveemos la creación de más suelo para construir y, además, en unos días, por tanto, en este mismo mes, vamos a sacar a licitación la actualización del PEOP, del Plan Especial de Protección, como saben, del casco histórico de Cartagena. Otro instrumento urbanístico que nos permitirá garantizar la protección del patrimonio y la revitalización de nuestro casco histórico con la construcción, como he dicho, de más vivienda y, por supuesto, de más actividad económica. Anteriormente les decía que el presupuesto para 2025 ascenderá a los 274,5 millones de euros, con un crecimiento del 4,34%. Hay un incremento en el capítulo de personal, pero es poco significativo. Es un incremento del 2,12%, como saben, de las medidas que tenemos que aplicar para las actualizaciones y el incremento del sueldo de los funcionarios, tal y como nos ha marcado el Gobierno de España. También tenemos de interés un incremento en el capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios, que sube un 11,23%, asciende a los 12.637.000 euros. Este es el capítulo que mejor refleja la calidad que queremos llevar a los servicios municipales, porque recoge todos los contratos y, por tanto, la gestión del mantenimiento y de los servicios públicos. Representa un 45,60% de todo el presupuesto, es el mayor gasto, y recoge, como he dicho, la modernización y la ampliación ya de los contratos que se han venido produciendo y que muchos de ustedes conocen. Por tanto, vamos a avanzar en la consolidación de los mejores servicios a través de una modernización y una racionalización de los contratos. El contrato de jardines sube ya en el presupuesto de 2025 a los 10 millones de euros. Ya esperamos en 2025 la incorporación del contrato de jardines de litoral. Como saben, es el último lote que quedaba del nuevo contrato de jardines, que estaba bloqueado por los recursos y pretendemos ya y esperamos que se aplique en el presupuesto de 2025. Entra en servicio también en 2025 el gran contrato de limpieza en edificios municipales, en el que hemos integrado en un único contrato los 100 edificios que antes se atendían integrados en diferentes contratos. Está el de pabellones, locales sociales, piscinas, bueno, todo. Nuestra filosofía, como les he dicho, es hacer contratos más modernos y además también llevar a cabo esa racionalización de la contratación, integrando en grandes contratos servicios que se prestaban hasta la fecha, a veces de forma dispersa. Eso consideramos que es menos eficiente y más caro y, por tanto, ya hacemos esa reestructuración. Eso, por ejemplo, estamos haciendo ya en cultura, por ponerles un ejemplo, donde hemos unificado todos los contratos de seguridad de los eventos municipales que llevamos a cabo desde cultura, los alquileres, por ejemplo, de todas las ferias, de las casetas que hacemos para todas las ferias, los contratos de traslado y alojamiento de artistas, que anteriormente se atendía de forma dispersa, todo eso se ha hecho en un único contrato. En cuanto al capítulo 3, el capítulo de gastos financieros baja porque los tipos de interés han bajado y eso permite también que cumplamos nuestro compromiso de bajar deuda con un menor coste para los cartageneros. Sube el capítulo 4 de transferencias corrientes, por lo que he contado anteriormente de las transferencias a casco antiguo para el programa de vivienda y otros organismos autónomos. Aquí ya es muy importante que se les quede ese mensaje, es porque vuelve la regla de gasto y no podemos permitirnos el incumplimiento. Y si estudian el presupuesto por capítulos, este es importante también, verán que hay en el capítulo de inversiones, el capítulo 6, una disminución de 2,8 millones de euros, que no es real puesto que esas inversiones lo que hemos hecho ha sido encargarlas en otros organismos autónomos para no incumplir la regla de gasto. Ese descenso de la inversión no es tal y, por tanto, se va a ejecutar esa inversión. Pero se hará, como he dicho anteriormente, con el encargo que tiene Casco Antiguo de gestionar el programa de vivienda. No solamente se hará con esos 2,8 millones de euros, sino hasta los 4 millones que vamos a alcanzar para hacer las primeras 300 viviendas en Cartagena. Además, en el capítulo 6 de inversiones, volvemos a cifras de inversión en Cartagena como en el año 2022. ¿Por qué? Porque ya tenemos las inversiones de los Next Generation hechas y, por tanto, ya no van en este presupuesto de inversiones, en el capítulo 6, las aportaciones municipales que hacíamos para los fondos europeos. Como saben, muchos fondos europeos llevan un 60-40, un 80-20, y esa aportación municipal, si ya la hemos pagado, no figura en el capítulo 6 de inversiones porque ya se ha pagado y, por tanto, lo que se verá ahora, espero próximamente, en 2025, es la obra, es la actuación, porque ya se ha adjudicado el contrato y ya se ha hecho la aportación municipal. En los presupuestos del Ayuntamiento, como saben, solo aparece la aportación, en esos 13 millones de euros, la aportación de las inversiones del propio Ayuntamiento. No se contemplan las inversiones que hemos captado de fondos europeos, que van aparte, y también la de los organismos autónomos. Por tanto, como digo, las inversiones son mayores. Y ahí quería insistir en una cifra muy significativa que esta misma mañana hemos contrastado con la intervención general del Ayuntamiento de Cartagena, y es que en este momento tenemos financiación para un total de 58 millones de euros en inversiones. 58 millones de euros más los 13 millones de euros del presupuesto municipal. Los 58 millones de euros de inversiones son de la captación que hemos hecho de fondos externos, ya sea fondos europeos y ya sean aportaciones de otras administraciones que llevan ya la aportación municipal de otros presupuestos anteriores. Aparte, los 13 millones de euros que llevamos en este presupuesto municipal. Por tanto, como digo, son inversiones que a pesar de no estar en este presupuesto, están ya ejecutándose o están en redacción los proyectos y se van a traducir en obras, en empleo y en avances para el próximo año. De esos 58 millones de euros, por si les interesa también saberlo, tenemos ya adjudicados 17 millones de euros, ejecutados o ejecutándose, a punto de terminar. El resto están la redacción de los proyectos y el inicio de la contratación. Eso respecto al capítulo 6 de inversiones. Quiero destacar en el capítulo de inversiones que algunas están en áreas muy estratégicas para nuestra ciudad, como es el patrimonio. En arqueología, en este presupuesto, hemos previsto un total de 1.211.000 euros para seguir avanzando en las excavaciones del anfiteatro romano. Hablamos de la fase 3, que ya está en curso, con los 1,4 millones de euros que acabamos de ampliar. Saben que tuvimos esa novedad, que se descubrió la fosa bestiaria. Tuvimos que actualizar el proyecto y también hablamos de la fase 4 que tenemos con 3 millones de euros. Por tanto, hay financiación garantizada para continuar los trabajos del anfiteatro romano. También ejecutaremos durante el 2025 el grueso de la excavación del pórtico del Museo del Teatro Romano, con los 2,1 millones de euros de fondos europeos conseguidos por el Ayuntamiento. Además, le sumamos a estas cantidades el 1 millón de euros de la rehabilitación de la batería de San Leandro. Por tanto, solo en arqueología, solo en patrimonio, tenemos activas en inversiones 7,5 millones de euros en los 3 proyectos arqueológicos de gran envergadura que he mencionado. En materia turística, en el apartado del presupuesto, veremos un incremento de la partida, una subida de la aportación que hacemos desde el Ayuntamiento al Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, en concreto en 70.000 euros. Pasamos de 520.000 a 590.000 euros. Se hace como previsión para incorporar a Cartagena Puerto de Culturas 2 importantes novedades que inauguraremos el próximo año. Una será la incorporación de la red a la red de Cartagena Puerto de Culturas de la Casa Museo de Isaac Peral, y la otra es el inicio ya con el centro de interpretación de las visitas al anfiteatro romano, que, como saben, vamos a ir visitando mientras que continúan las excavaciones. Pero ya hacemos, construimos el recepción de visitantes y hacemos ya permanente esa visita. La Delegación de Cultura crece por encima de los 7,2 millones de euros, lo que representa un 14% de crecimiento. Sube especialmente el programa de eventos con esa incorporación de la industria cultural a Cartagena. Sabemos que tiene un impacto económico muy importante para la ciudad y con una oferta de calidad. El objetivo de este incremento es la dinamización cultural de nuestra ciudad, el respaldo también a los artistas y el respaldo a las asociaciones culturales. De hecho, vamos a crear una nueva línea de ayudas que va dentro del presupuesto para respaldar proyectos culturales de los artistas o de las asociaciones culturales. Dentro de las infraestructuras, las dos grandes novedades es, seguimos con las inversiones en el Ramón Alonso Luci, instalaremos el montacargas que quedaba pendiente, pero bueno, ya vamos culminando toda la reforma del Ramón Alonso Luci. Y el presupuesto también recoge los primeros 460.000 euros para la licitación de la redacción del proyecto del nuevo Teatro Circo. Un proyecto que se licitará este mismo mes. Si no esta semana que queda de octubre, la primera de noviembre, pero se licitará en los próximos días. Y es una cantidad que ampliaremos todo lo necesario una vez que ya tengamos el proyecto y sepamos el total de la inversión para el nuevo Teatro Circo. Y también en cultura apostamos por la descentralización, creando un programa Cultura Cercana para llevar a nuestros artistas a los barrios y diputaciones. En el área de seguridad ciudadana incluimos presupuesto dentro del presupuesto de 2025 para cumplir con nuestro compromiso de poner en servicio el cuartel de la Policía Local de Cuesta Blanca, poner en funcionamiento y empezar la obra y poner en funcionamiento el cuartel de Policía Local en Los Dolores, y llevamos el presupuesto para redactar el proyecto del nuevo cuartel de Policía Local de La Aljorra. En materia social, me gustaría destacar el aumento de recursos para el servicio de mayores y también para el servicio de menores y adolescentes. Saben que el servicio de menores y adolescentes, la unidad de infancia, es de reciente creación. Estamos ayudando desde esa unidad en la gestión de los riesgos a los que se enfrentan nuestros menores y adolescentes, y ese programa crecerá 230.000 euros para hacer acciones fuera del horario escolar que refuercen el apoyo que necesitan nuestros menores. La Delegación de Mayores aumenta su presupuesto un 90%, el área de mayores, un 90% hasta los 7,9 millones de euros. La mayor parte del gasto se va a destinar al servicio de ayuda a domicilio, que pasa de 2,8 millones de euros a 6 millones y medio de euros, por el aumento también de la aportación que hace la comunidad autónoma para el servicio de ayuda a domicilio. Este incremento nos va a permitir atender dentro del conjunto del programa a unas 1.100 personas dependientes y a sus familias. En el área de educación destacamos el nuevo programa de mantenimiento de los colegios públicos, que crece un 21% hasta el millón de euros, y también incluye dentro de ese contrato la renovación de todas las pistas deportivas interiores de los colegios de Cartagena. Vamos a lanzar el contrato, como hicimos en la legislatura pasada, con los campos de fútbol, con el césped artificial, y empezaremos a actuar para hacerlos durante estos próximos años. Y ya finalizo, porque hay una parte del presupuesto que después de esta rueda de prensa va a exponer el portavoz del Grupo Municipal Vox, Gonzalo López Pretel, nuestro socio de gobierno. Finalizo con el área de descentralización. La Delegación de Descentralización sube en casi 1,2 millones de euros. Aparecen ya presupuestadas las juntas vecinales de Canteras y de Santa Lucía, que son las dos que vamos a crear antes de que termine este año y que ya llevarán dotación presupuestaria para 2025. Y además me gustaría destacar que un 40% de los más de 5 millones y medio de euros de presupuestos para juntas y para distritos se van a corresponder con inversiones. Lo digo esto porque saben que teníamos un objetivo de incrementar cada año un 15% el presupuesto de las juntas y un 25% los distritos. Cumplimos con ese compromiso de incremento del presupuesto del 15% para las juntas y 25% para los distritos. Eso significa que el 17% de las inversiones del presupuesto municipal se van a decidir directamente por parte de las juntas vecinales y de los distritos y, por tanto, directamente en contacto con nuestros vecinos. Bueno, pues así, en líneas generales. Los próximos días, como siempre, los concejales responsables de cada área y de cada delegación expondrán su presupuesto, profundizarán aún más en todas las inversiones y novedades que lleva el presupuesto. Lo llevaremos, como saben, lo elevaremos, esta propuesta que aprobaremos hoy en Junta de Gobierno, al Pleno en una sesión extraordinaria el próximo 30 de octubre. Y destacar pues lo mismo que he dicho al principio. Es un presupuesto que se hace con una gestión rigurosa, que nos va a permitir garantizar las inversiones sin subir impuestos, que era una máxima de este Gobierno, dada la situación económica que tenemos en el Ayuntamiento, y bajar la deuda sin pedir más esfuerzo fiscal a los cartageneros. Y ya sin más, pues quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Sí. La redacción del proyecto del nuevo PEOP, la actualización del PEOP. Sí, bueno, en primer lugar porque ya es antiguo y el acuerdo, bueno, el compromiso siempre que habíamos dicho era actualización del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, bueno, la creación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y también la actualización del PEOP porque queremos ser más flexibles y al mismo tiempo poder incorporar con el asesoramiento, lógicamente, de la Universidad Politécnica, que tenemos una cátedra, y también con la empresa que resulta adjudicataria, queremos incorporar las máximas mejoras, simplificación, medidas compensatorias para que sea mucho más atractivo construir o crear un negocio en el casco antiguo, que saben que es el gran reto que tenemos, para mantener la actividad económica y para crear más vivienda en el casco, para que los solares tengan mayor movimiento. Por un lado, estamos aplicando la ley del suelo. Por otro lado, vamos a dar ayudas como la supervisión arqueológica para que cuando se descubre algún resto arqueológico de gran valor por parte del propietario de algún solar no tenga que paralizar su proyecto, tenga el apoyo del ayuntamiento para la supervisión arqueológica y pueda desarrollar su proyecto. Y al mismo tiempo vamos a aplicar en el nuevo PEOP medidas más atractivas de compensación, que no me sale la palabra, de compensación cuando se descubren los restos arqueológicos y para dinamizar un poco más la economía dentro del casco. Sí, por la incertidumbre que están generando al haber hecho ese llamamiento de convertir en permanente un impuesto extraordinario, ¿no? Como saben, nosotros tenemos mucho futuro en torno al sector industrial. El Valle de Escombreras está en plena transformación hacia la economía sostenible, economía circular, economía verde. Las empresas están haciendo grandes esfuerzos hacia el hidrógeno verde. Las empresas tienen que hacer esa transformación, pero si se lo ponen tan difícil, ni van a poder hacer esa transformación, ni van a querer invertir en Cartagena. Y, por tanto, hago un llamamiento a que lo reconsideren, porque para el caso de Cartagena es una seria amenaza para las inversiones que están previstas y para la transformación que está prevista de cara al futuro del Valle de Escombreras. Sí. 2,12 creo que había dicho, pero sí, 2,12 respecto al presupuesto anterior. Es por los ajustes que se hacen del incremento. Es eso, ¿no? Si no, que lo explique mejor el concejal de Hacienda, que se sabe los números de memoria. Pero es por eso, es ligeramente por los ajustes. Bueno, de hecho, en la rueda de prensa de la semana pasada les advertía que solo con el incremento del 2,5% de la subida que tenemos que aplicar a los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España, ya estábamos muy justitos para la regla de gasto que nos imponen en este 2024. Es los ajustes que tenemos en materia de personal. No, bueno, son cuatro días hábiles. Y es desde la apertura de la notificación. El concejal de urbanismo estaba comprobando con los técnicos cuándo abrieron la notificación, porque se le mandó al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Migraciones y a la empresa que está haciendo las obras, a Traxa, y tenemos que ver si solamente corren los días, si abre la empresa Traxa, si solamente corren los días, digo en los términos jurídicos, a efectos jurídicos, si solamente corren los días cuando lo hable el Ministerio de Migración o si hace falta que también lo abra el Ministerio de Defensa. Una vez que ya reciba la notificación, si en cuatro días nuestros técnicos inspeccionan y no se ha cumplido con lo que marca el decreto, tendremos que pedir autorización al juzgado para poder hacerlo nosotros de manera subsidiaria. Pero todavía no han transcurrido. claro que es posible arreglarlo cuando hay buena voluntad por ambas partes y cuando no se hace con nocturnidad y con premeditación y con alevosía. Si se hace mintiendo, es imposible, no se puede hablar con quien no quiere hablar. O si te dicen que no van a hacer eso y al día siguiente lo hacen, pues ¿cómo se te queda el cuerpo, no? Eso sería lo más adecuado. Nosotros hemos dado demasiados votos de confianza y seguiremos dándolo porque es nuestra obligación. Nuestra obligación es gestionar con responsabilidad y anteponer, como digo, pues, el interés general y la responsabilidad que nos piden nuestros vecinos. Pero es público, y no hace falta que lo vuelva a repetir, pero lo repito, que Cartagena no quiere esa instalación en el Hospital Naval. No queremos el campamento. Y lo que le hemos pedido a la Secretaría de Estado es que cumpla con lo pactado, que era levantar el campamento, actuar con lealtad y cumplir la normativa urbanística. Y está haciendo todo lo contrario. El Ministerio no está cumpliendo la normativa por el momento, por la documentación que nos está llegando, no está siendo leal por el momento, ha incumplido el compromiso, lejos de bajar la cifra, la está incrementando, y así, pues, ¿cómo dialogo yo con quien me miente, no? Es muy difícil. Uno no puede si dos no quieren. En nuestro caso creo que hemos demostrado en muchas ocasiones que queremos. Incluso hubo un acuerdo de la Junta de Portavoces, un acuerdo por unanimidad. Hicimos el esfuerzo de ponernos de acuerdo. Pero esto parece cada día una prueba más, ¿no? Nos ponen a prueba con una cosa más, una más, una más. Y al final tienes que asumir la responsabilidad que es que cumplan, como todo español, con la ley. Pues el último día eran 946. Cada día nos mandan, como saben, el parte, eso es verdad. Todos los días, más o menos a las 6:30 de la tarde, nos mandan el parte. Pero si ya hay 946 es porque están utilizando las carpas que hemos decretado precintar. Pues te lo tengo que dar después. Porque como hay ya aportaciones municipales que se han pagado en los presupuestos de 2023 y 2024, pero que la ejecución no se va a comenzar hasta el 2025, te tengo que dar el desglose exacto de cada proyecto, la aportación que tenemos y si ya está pagada o se ingresa posteriormente en función del estado del proyecto. Por eso he dicho que son los 53, ¿no? Perdón, 58, más los 13 que llevamos en el presupuesto municipal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que antes me lo he saltado por ser más ágil, pero lo voy a poner. Es que lo tengo aquí por si acaso se entiende mejor. Este año solo hay 500.000 para movilidad, ¿no? Este año, para el año de 2025. Pero solo el carril bici del Albujón ya supone 1.5 millones de euros, ¿no? Para el año que viene, para el presupuesto del año que viene. ¿Esto por qué es? Porque ya hemos aportado la financiación municipal. Otro ejemplo, la Casa Rubio no aparece en el presupuesto de 2025, pero ya hemos pagado la aportación de los 2 millones, la que correspondía municipal, a los 2 millones de euros que se ejecutarán en su mayoría en 2025. Entonces, hay partidas que ya hemos aportado y que se ejecutan en 2025. Por tanto, no aparecen en el presupuesto, pero se van a ejecutar esas inversiones en 2025. ¿Así se entiende mejor? Sí, pues mire, con esa pregunta me da pie a recordar una cosa. Por la ley de haciendas locales, del régimen de las haciendas locales, el nivel que está permitido para las entidades locales para poder solicitar préstamos, que es un mecanismo necesario y positivo, por a veces el nivel al que están los intereses, ¿no? Sobre todo si estás amortizando deuda todos los años, por el nivel de endeudamiento que nos permiten, que es de hasta el 75%, según los informes económicos de la pasada semana, el ayuntamiento podría pedir un préstamo de hasta 9 millones de euros para 2025. Entonces, como estamos en una buena situación porque seguimos amortizando todos los años 10 millones de euros de deuda, todos los años amortizamos 10 millones de euros de deuda, todos. Tenemos una buena situación de endeudamiento porque nos permiten endeudarnos a todas las entidades locales hasta el 75% y estamos en el 28%. Pocos ayuntamientos tienen un nivel de endeudamiento tan reducido como el nuestro. Estamos al 28%. Con un nivel de endeudamiento del 28% y un 75% que te permite, estamos en disposición de pedir préstamos para garantizar las inversiones sin subir impuestos. Pediremos un préstamo, por supuesto, porque estamos en disposición de hacerlo, y siempre será menor el préstamo que la amortización de la deuda que hacemos cada año de los préstamos que tenemos. De hecho, el compromiso de este Gobierno en esta legislatura es reducir al último año de la legislatura de Gobierno 20 millones de euros de deuda. Haber reducido 20 millones de euros de deuda en los 4 años, aún pidiendo los préstamos, reducir 20 millones de euros de deuda. Creo que estando en un 28% de endeudamiento, teniendo un tope por parte de la ley del régimen de las haciendas locales de hasta un 75%, pues resulta coherente y es responsable pedir un préstamo y garantizar las financiaciones con ese préstamo hipotecario a unas buenas condiciones, en lugar de cargar en el bolsillo de los cartageneros subiendo impuestos la responsabilidad de hacer más inversiones. Y de momento sí, les he adelantado el que va para la construcción de vivienda. Para la construcción de vivienda. ¿Alguna cosa más? Sí, pues si lo aprobamos se lo contamos. Porque es que eso nos vamos a ver qué delibera la Junta de Gobierno por responsabilidad. Y posteriormente le contamos de qué va el asunto con el concejal de urbanismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchas gracias.